Le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre a Dora Barrancos. Ella es socióloga, investigadora del CONICET, historiadora, educadora y feminista de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rita Bustos, te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a vos por el contacto.
Bueno, te convocábamos a la mesa para pensar, bueno, primero, ¿qué pasó? Ya, digamos, con el diario del lunes no, sería con el diario del lunes próximo. Tener por ahí tu análisis, tu perspectiva sobre este triunfo de la ultraderecha en nuestro país.
Bueno, a mí me gustaría ser prudente en algo. Creo que necesitamos que las ciencias sociales se ocupen muy frenéticamente de elucidar lugar por lugar, segmento por segmento, grupo por grupo social, qué es lo que pasó, qué es lo que llevó a que muchísima gente votara contra sí, que muchísimas comunidades votaran en torno de una expresión que es de Lavoisier, ¿no?, que se constituye como la servidumbre voluntaria, alguien que vota contra sus intereses y que vota a sabiendas, porque esta fórmula de extremísima derecha no propuso ningún engaño. Es cierto, hay otras tretas que aparecieron luego, hay otras conformaciones, como se ve del elenco gubernamental, que constituyen hasta una abdicación de lo que el protagonista principal, electo presidente, dijo, pero yo subrayo el hecho de que aquí no hubo ninguna manera de engañar a los públicos votantes. Dijo que iba a ser un furioso ajuste y eso es lo que está presente. Obviamente me parece que la gente prefirió pensar en lo que yo llamo voy a hacer este voto, que es de positividad, pero al mismo tiempo es un oxímoron de negatividad, porque sabemos muy bien, y lo hemos escuchado por parte de una cierta cierta cuota de votantes, que ese voto en oxímoron es: ay, yo voto porque sé que no va a hacer lo que dice. Lo cual es notable, lo mismo se registró en Brasil. Notable, digo, su formulación oximorónica, su contradicción íncipa. Entonces, todo esto requiere análisis mucho más demorados, porque efectivamente nos desconcierta lo que acabo de sostener. ¿Qué nos desconcierta? Y nos deja por un rato, como me ocurrió a mí, en un cierto estado de estupor. He venido diciendo que estupor es un sentimiento que las antiguas integrales formas de totalidad del gobierno de los antiguos emperadores en China querían suscitar eso en el pueblo, ¿no? Estupor. Estupor quiere decir que está, hay un momento casi de enajenación, de tanta poca comprensión que puede haber. Hay como una huida, hay una huida enorme de lo que podrían ser los trazos racionales, ¿no? Entonces, estupor te deja fuera del ring, por así decir. Bueno, en suma, yo propongo que las ciencias sociales hagan una tarea muy, muy, muy fina para, sobre todo, elucidar y llegar a una mejor conclusión, porque creo que esa población votante es altamente heterogénea, enorme, pero altamente heterogénea.
Claro, justamente uno veía por ahí algunos análisis de politólogos, politólogas, hasta economistas, que hablaban justamente de que el voto a Milei había sido tenía una composición muy heterogénea, porque no necesariamente había sido votado por gente de la élite o de las clases más pudientes, sino que también había tenido un gran triunfo en los sectores más populares y vulnerables, que, bueno, también da para preguntarse, a ver, si estos sectores más vulnerables, más humildes de nuestra sociedad, que no llegan a cubrir una canasta básica por mes, están votando a Javier Milei, que viene con una propuesta de ajuste, de quita de subsidios, de planes sociales y demás. ¿Cómo se piensan estas clases subalternas, si se quiere, en función de un modelo liberal que no los contempla, al menos no en lo que ha salido a decir Javier Milei?
Sí, ahí quiero agregar algo, porque tú comenzaste muy bien diciendo que es el triunfo de las extremas derechas, no es un matiz de la derecha, esto es la extrema derecha local, negacionista, que quiere decir justificadora del terrorismo de Estado. El negacionismo se debe mirar en el espejo necesario de una justificación, de una legitimación de lo que ocurrió con el exterminio en la Argentina, con la desaparición de tantísimas niñeces y también con la diáspora, el exilio, de la cual yo he formado parte. Entonces, me parece que hay que, siempre aclaró algo, y yo digo que en este modelo también hay una abdicación del modo histórico liberal, ojalá fueran liberales. La manifestación neoliberal hacia la extrema derecha apenas concuerda con algo medio sacramental, en todo caso, que es el mercado, que es así como una divinidad supra, ¿no? Pero en el resto de las dimensiones son fórmulas neofascistas. Basta escuchar alguna de las emisiones, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que necesitamos reconocer que en realidad en el trazado liberal clásico hay una serie de circunstancias que están en modo abdicado hoy día. Yo he hecho hace poco una conferencia sobre John Locke, el creador histórico del Partido Liberal, ¿no? Fines del siglo XVII, inicios del XVIII, y la verdad estaría bastante escandalizado, creo, por los modos locutorios que se están usando, sobre todo las prácticas, ¿no? Entonces, no guarda mucha proporción. Y también pienso en una gran feminista, liberalísima ella, digamos que sigue el corte liberal, como Martha Nussbaum. Y bueno, estos liberales teóricos contemporáneos, John Rawls, por ejemplo, y demás, jamás se han apartado de la idea de que tiene que haber un equilibrio equitativo social. ¿Está claro lo que quiero decir? Uh-huh. Tiene que haber una fórmula de justicia social. Y estamos ya muy muy acostumbradas a emisiones del propio presidente electo de la justicia social es un robo, es un principio antagónico con lo humano, de modo que bueno, no quiero aburrir al público, pero me parece que esta es una gran oportunidad para reflexionar, necesitamos mucha reflexión y salir de modos contagiosos, perniciosos, que pueden ser la depresión, etcétera, el desencantamiento completo con la sociedad, etcétera. No me parece que debemos ir por ahí, y sí emprender una comprensión. Comprender no quiere decir justificar, está claro, ¿no? En fin, me parece penosísimo lo que va a ocurrir. Muchísima gente votante va a ser la primera en recibir los efectos deleterios, esto es, tremendos, de las políticas de superajuste que va a ensayar el binomio en el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, no sé cómo la gente piensa que puede superarse la cuestión de que no va a haber afectación. El pueblo no es el que paga, sino la casta política. Es un disparate. La casta política, por otra parte, está muy bien reacomodada por su designio en este momento. Es la sobrecasta. Sobre todo porque el ministro de Economía ha tenido inmensa responsabilidad inmensa en la catástrofe que plantea el endeudamiento brutal, que es, en todo caso, el responsable del modo aciago que no podemos resolver, de redistribuir y de encontrar algo diferente que no sea la inflación. La inflación es el producto directo de la brutal carga de la deuda externa. Esa es la razón, porque hay expectativa de devaluación exigida por el Fondo Monetario, nuestro gran cancerbero, y por lo tanto la formación de precios, que no depende del público, sino de 4, 5, 10, 20 empresas que hacen el monopolio de todos los bienes fundamentales para la subsistencia, que obviamente toman todas sus previsiones y, bueno, hacen una formación de precio escandalosa. Me he ido un poco lejos, pero creo que resumo que sí hay una contradicción insalvable, imagino que los votantes, las votantes lo verán, entre esto de haber abominado a la casta política argentina y haber hecho un casamiento estrecho llevando a su gabinete a la nata de la casta política argentina.
Sí, coincido, y bueno, no te hagas problema, explayate todo lo que quieras, justamente dejamos todo el espacio, y además también, siempre decimos, es uno de los privilegios que nos podemos dar en las radios públicas y universitarias, de explayarnos sobre los temas, de invitar a la audiencia a reflexionar, que quizás no es la misma lógica que hay en otros medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y es un privilegio que nosotros todavía nos podemos dar, digo todavía, porque bueno, también hay una clara política de cancelación de derecho a la comunicación.
Sí, porque vamos a ver, por eso digo que esto no es cauce liberal, por lo menos transhistórico, tal como ha sido pensado clásicamente el liberalismo, ¿no? E inclusive como ha sido remozado con figuras de la arquitectura en las que una no tiene completa identificación de ninguna manera, pero a una figura como John Rawls una la respeta muchísimo, e inclusive a la famosa feminista que nombré, a Nussbaum, ¿no?, que hace un desarrollo desde el feminismo liberal que está en las antípodas de la fórmula fascista. Yo creo que acá se vienen días severísimos. Hago votos para que efectivamente no haya una circunstancia muy muy penosa en orden a las resistencias que tienen que sobrevivir necesariamente. A nadie se le ocurre que te va a quitar pan, casa, combustible, sin que haya resistencia, ¿no? De que aumenten el transporte, va a aumentar cuánto si sacan todos los subsidios, como está dicho. Es probable que... porque el programa es solo ajuste, ¿eh? No veo programa económico. Yo no sé cuál es el programa económico. Si alguien lo sabe, el programa económico es... más o menos está puesto en la misma línea del dislate, es vender el caballo para darle de comer, ¿está claro? Es un dislate, ¿no es cierto? Pero más o menos es así. Si no hay actividad económica ninguno, si vamos a encontrar obviamente la paz tremenda económica del cementerio, es evidente que se trata de un dislate, de una irracionalidad en grado mayúsculo, ¿no? ¿A quién se le ocurre que va a resolver parando toda la economía? Bueno, yo encuentro que eso es un dislate y que tiene consecuencias por el dislate. Pero mira qué fácil, paro la economía completamente, listo, la paro. Ya hay telegramas de despido por doquier. Entonces, bueno, sí, si no hay economía, es el por eso digo... La palabra oxímeron quiere decir contradicción constitutiva, ¿no? Un oxímoron es decir, qué bien ilumina este sol negro, está claro, eso es un oxímoron, ¿eh? Entonces, para que la gente nos entienda y comprenda. Es una contradicción enorme, es una contradicción que no tiene atenuantes, ¿eh? Digo, qué mala eres tú siendo tan buena, ¿está claro?
Sí, sí, hablábamos hace algunos días con Luis Gambino, economista, que usaba el término anarcocapitalista para definir a Javier Milei, y entonces pienso, bueno, se ha votado, en esta lógica del oxímoron, se ha votado a un anarcocapitalista para que defienda los intereses de los pobres.
Pero yo también creo que lo de anarco le queda muy grande, porque es cierto que hubo anarquismo individualista, pero era muy pequeño, era, yo diría, era un ribete que había. Yo he analizado muchísimo el anarquismo en nuestro país, el mundo ácrata, el mundo verdaderamente libertario, que obviamente resumía un contenido emancipador profundo con justicia social básica, con comunidad de bienes, nada que ver, ¿no? No, estamos frente a desquicios que desde el punto de vista, insisto, del formateo cultural que tienen, son dispositivos obviamente autoritarios, completamente autoritarios, ¿no? La denegatoria enorme que transcribe el modelo mundial planetario hoy de estar contra las feministas, contra las disidencias, y que son además, esto es lo más serio que creo, autorizantes de todo tipo de violencia. Estas fórmulas consagradas con esta legitimidad autorizan las violencias. De hecho, hemos asistido a, estamos viendo, las compañeras de la línea 144 han recibido amenazas a través de la propia línea, por ejemplo. Hemos visto a un señor ahí sin ningún tipo de límites, auspiciando gravísimas consecuencias retaliativas sobre personas como Juan Grabois, etcétera, etcétera. En fin, esto me asusta, porque a esta película ya la vi, como dicen en Brasil, y al final la que muere soy yo. Entonces, quiero decir, es el nosotros. Estamos frente a una situación que yo no vacilo en decir es catastrófica. Será catastrófica. Tendrá circunstancias gravísimas y espero, en todo caso, que las formas que encontremos para resistir no sean las más aciagas. Pero va a haber que oponer resistencia. Seguramente esto es lo que está delante de nuestro futuro inmediato. En suma, volvemos sobre circunstancias muy dolorosas que creíamos empecinadamente ya muy esquivadas.
Bien, Dora, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Antena Libre. Agradecemos que hayas compartido tus reflexiones en torno a esta situación que nos está atravesando en este momento, y que, bueno, veremos después del 10 de diciembre con qué otras cosas más viene abajo del brazo. Muchas gracias por el contacto.
Por de momento les quiero decir algo. Milei ha invitado a la fina nata de la extrema derecha mundial. Lo tendremos a Trump, a Bolsonaro, a una figura que es así como culmine en las propuestas del fascismo en Hungría, que hizo una reforma de la constitución en que anuló todos los derechos de las mujeres salvo el sufragio, el señor Víctor Orbán. Creo que nunca estuvo en la Argentina. Bueno, lo que yo digo, un verdadero aquelarre. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo y arriba los corazones.
Muchas gracias, Dora. Estábamos en comunicación con Dora Barrancos, investigadora del CONICET, socióloga feminista, también asesora ha sido, y nos estaba ayudando a pensar, a reflexionar en relación a esto que se viene en nuestro país de cara a la asunción de Javier Milei el próximo 10 de diciembre.